Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. Síntesisglobal.com.
Buenas tardes, estimados radioescuchas. Estamos en una nueva emisión de su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Marta de Landa se une con nosotros en el siguiente segmento. Y pues hoy vamos a tener un programa interesantísimo. Vamos a estar hablando acerca de varias noticias, obviamente de lo que está pasando con la variante Omicron, de qué pasó con el ministro de Salud que anda en la Asamblea Mundial de la Salud. Vamos a hablar también acerca del Día del Periodista. Recordemos que hoy es el Día del Periodista y les mandamos saludos a todos nuestros colegas. Y también pues vamos a hablar acerca de la orden de captura que giraron contra el ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. Vamos a hablar acerca de las inversiones que va a hacer Millicom aquí en Guatemala. Y pues vamos a hablar también acerca de la inflación y qué está pasando. Hoy se dieron los datos de inflación en Europa, por ejemplo, y está la más alta en los últimos 30 años. Pues esos son algunos de los temas que vamos a estar conversando hoy, pero eso lo vamos a ver ya en el resto del programa. Y solamente quiero recordarles a todos nuestros radioescuchas que usted puede degustar los gelatos de Primo de Roma, así como lo hacemos nosotros aquí en los estudios, simplemente pidiéndolo a domicilio al 2437-7599, o puede comunicarse por WhatsApp también al 3190-9912, y si no sabe qué sabor pedir, pues yo le recomiendo que vaya a alguna de las tiendas de Primo de Roma. Se encuentra aquí en el Centro Comercial Fontavela, en el tercer piso del Centro Comercial Oakland Mall y en el Centro Comercial Pradera Concepción. Y yo, ahorita que nos vayamos a la pausa, pues voy a probar este veteado con guinda que me enviaron hoy, que de los gelatos de Primo de Roma, este es uno de los que más me gusta, el veteado con guinda, y se lo recomiendo. Así que ya sabe, al teléfono 2437-7599 o al WhatsApp 3190-9912 puede usted pedir a domicilio los gelatos de Primo de Roma. Vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a la emisión del mediodía de Libertópolis. Es para mí, Marta Yolanda Díaz Durán, un gusto unirme a esta emisión del mediodía que ya presentó Jorge en el segmento anterior, donde les comentó los temas más importantes que vamos a intentar abordar hoy en Libertópolis. Acerca del ejercicio del periodismo y de la libertad de expresión en sí misma, vamos a comentar después de la una de la tarde. Voy a compartir con nuestro querido amigo Luis Figueroa nuestras reflexiones como periodistas que no nos hemos dedicado al periodismo tradicional. Y más aún, somos, desde que surgimos, sobre todo Libertópolis como medio, somos una especie de ente incómodo, tanto para los medios periodísticos tradicionales como para los gobernantes. Y una de las mejores muestras de eso, apreciables oyentes, es la forma en la cual hoy cubrieron los medios de comunicación la entrega de este, y quiero que lo vean, por favor. Quiero que lo vean, porque además de eso estamos muy agradecidos, sobre todo con María Eugenia Gordillo, que haya tenido la valentía, porque me parece una valentía, con, repito, un medio que ha sido incómodo desde que surgió, Libertópolis, con el solo nombre que hemos escogido, este medio que fue ayer reconocido por la Hemeroteca Nacional, del licenciado Clemente Marroquín Rojas y el Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Guatemala, que otorgan el presente reconocimiento al medio digital, aunque somos radial, y ahí dice 102.1 FM. Pero lo importante es que nos han reconocido a Libertópolis Ideas con Valor por su periodismo digno de los que lo componen, confiando que sigan en la misma línea de ética y verdad tan ausente en esos medios. Y quiero repetir esto, por su periodismo digno de los que lo componen, confiando que sigan en la misma línea de ética y verdad tan ausente en esos medios. Esto, otorgado por la Hemeroteca Nacional Clemente Marroquín Rojas. Día del Periodista, Guatemala, noviembre de 2021. Y firma la periodista María Eugenia Gordillo, a quien pronto esperamos que nos acompañe en este medio. Que, pues bueno, nos emociona hasta mencionarlo. Yo quiero enseñar, no sé si lo tenemos una foto digital para compartir, George, si del este reconocimiento que nos entregaron. Que antes de entrar, y es parte del motivo por el cual me atrasé, le decía a nuestro equipo, nosotros vamos a cacarear este huevo porque nos lo hemos ganado y porque no nos lo va a reconocer ningún otro medio, ni siquiera hoy que se llevan a cabo manifestaciones y movimientos en contra del abuso del poder que intenta, según dicen, acallar a algunos periodistas. Y digo, este huevo sí lo vamos a cacarear, porque durante, bueno, más de 20 años ejerciendo el periodismo de reflexión, como nosotros lo hemos llamado, pues rara vez no solo hemos cacareado éxitos, y menos hemos hecho un escándalo cuando hemos sido acosados, perseguidos, amenazados por personas anónimas y cobardes y por los mismos gobernantes. Todavía habrá alguno que recuerde en los tiempos de Álvaro Colón, cuando el vicepresidente Rafael Espada hasta convocó a una conferencia de prensa para despotricar en contra de mi artículo El Beso de Espada. Y cómo ese artículo, publicado originalmente en Siglo XXI, y que quienes no lo hayan leído lo pueden leer en mi blog, mydda.blogspot.com o martayolanda.com, cómo ese artículo me llevó a enfrentar al vicepresidente hasta llegar a las últimas consecuencias en la Corte de Constitucionalidad, donde a fin de cuentas, con el apoyo de abogados, amigos, le ganamos esa batalla al vicepresidente Rafael Espada, 100% apoyado por el presidente de ese tiempo, Álvaro Colón. Pero bueno, acá en Guatemala casi que ni se mencionó el caso. A nivel internacional fue un poco más comentado, pero en la Wikipedia ha sido reconocido como el hecho diferenciador en el tiempo en el cual Rafael Espada ejerció como vicepresidente. Entonces, repito, todas esas amenazas de muerte anónimas que hemos recibido, pienso, casi todos los que hemos pasado por estos micrófonos y los que hoy nos mantenemos, todas esas agresiones de parte de funcionarios y de burócratas, que para nosotros son medallas de reconocimiento de que estamos haciendo bien las cosas. Pero también esa incomodidad que sienten los medios tradicionales en contra de Libertópolis, que no saben qué hacer con nosotros. Cuando venía para el programa, George, yo recordaba cómo hace ya varios años nos comentaba un amigo que tenía algún contacto en los medios de comunicación, que tenía un contacto entre las más altas esferas del gobierno. ¿Cómo nos comentaba que cuando hacían análisis estratégico para evaluar a los amigos, a los enemigos, a los grupos contrainsurgentes y dividían los grupos de presión? ¿Te recordás, George? A todos los tenían bien mapeados, a excepción de Libertópolis. No sabían qué hacer con nosotros. Nos dijeron, mira, muchacha, qué risa, porque la gente no sabía qué hacer con ustedes. Entonces los sacó de todo ese esquema. Y para nosotros ese fue el mejor reconocimiento de que entendían que éramos algo diferente y seguimos siendo algo diferente a lo que van a encontrar en cualquier otro lado. Y me atrevo a decirlo sin ninguna pena. Me digan lo que me digan. En ningún lado se va a encontrar otro medio como Libertópolis. Eso sí, quisiéramos que se multiplicaran los medios como Libertópolis. Y si no en Guatemala, por lo menos sabemos que ya hay intentos en el exterior de replicar este modelo que surge de probablemente de la ingenuidad de los fundadores, que dos de ellos están acá, o sea, Jorge y yo, y el otro fundador, Estuardo, que esperamos que pronto esté ya en condiciones de regresar a acompañarnos en esta batalla de las ideas, en la búsqueda de la verdad. Y cómo después, pocos años después, se une al equipo de empresarios María Dolores Arias, también conocida por los oyentes. Cómo nace las ideas que luego se iban a convertir en Libertópolis, en la casa en la cual vivía Estuardo por allá a mediados de 1998, en una mesa, la recuerdo, redonda, pequeña, donde estábamos sentados Estuardo, Jorge, yo y un amigo más que, pues, quien era haitiano, pero había, pues, vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos y en Europa. Pues cuando lo que lo traía a Guatemala perdió ya validez, se regresó y nos dejó, manteniendo a la distancia una amistad importante. Pues pensaba que ese emprendimiento no nos ha hecho multimillonarios, todavía, sin duda. Y más aún, ha sido un emprendimiento que ha implicado para los propietarios, fundadores, directores de Libertópolis, retos que nos han llevado hasta buscar otros ingresos para poder mantener nuestra calidad de vida, porque esta empresa no nos ha rendido todavía lo que hubiéramos y esperamos todavía, como bien lo dijo Jorge. ¿Por qué? Porque, repito, para los gobernantes somos incómodos y saben ustedes que es muy poco la publicidad que nosotros hemos recibido a lo largo de los años de los gobernantes. Es interesante que los que más se alegan son los que más publicidad luego tienen del gobierno. Algunos, porque algunos sí están total, otros sí están totalmente cortados. Pero el hecho de buscar otros medios para poder responder a nuestros compromisos y aspirar a vivir la vida que nosotros deseamos y trabajamos, no hace el hecho que no sea Libertópolis el medio que nos lo proporcione. Nuestra empresa predilecta que se encuentra, y voy a utilizar una metáfora, en nuestros corazones, porque eso es Libertópolis. Y más allá de todo lo que implica el ejercer como periodista, sobre todo un periodista, repito, incómodo para todos, en general, bueno, voy a decir, para casi todos incómodos, y que aquellos que están a favor de nosotros, pues se sienten muy bien, y lo agradecemos, diciendo, muy bien, mucha, sigan adelante. Pero a la hora que les decimos, bueno, mucha, para seguir adelante, necesitamos del apoyo de ustedes. Fíjate que, pues, tal vez ya nuestro, es que, fíjate que la agencia ya tienen, son los que manejan la cuenta, y entonces, póngase en contacto con la agencia, patojos, vayan, póngase en contacto con la agencia. O los que dicen, sí, que ya no queremos anuncios, que no sé qué, y venimos, lanzamos, bueno, mucha, ahí está la Liga de los Liberhéroes, para que tengamos la libertad y ustedes tengan menos anuncios, pero por favor, no existe almuerzo gratis. El mantener una operación como la de nosotros tiene un costo alto. Solo el alquiler de la frecuencia radial por la que transmitimos es altísimo. O sea, no existe almuerzo gratis. Pero bueno, sale la Liga de los Liberhéroes y sí hay personas que merecen todo nuestro agradecimiento, pero son pocas. Tampoco nos permite venir y decir, está asegurada Libertópolis. No, de nuevo, en nuestros corazones, junto a Libertópolis, están esos pocos que aceptaron este pedido nuestro de que nos apoyen por medio de la Liga de los Liberhéroes. Y que la vamos a seguir manteniendo y espero que se vaya a acrecentar. Ser buscadores de la verdad implica molestar a casi todas las personas y en particular a los grupos de presión. Porque ser buscadores de la verdad implica que las ideas que sostenemos, los juicios que compartimos con ustedes, están sustentados en los hechos de la realidad. Y el llegar a esa conclusión de que determinado juicio o idea que sostenemos es verdadera, implica un reto hasta para el sesgo propio, que parece ser que eso es lo que la mayoría de las personas busca. Busca escuchar, leer o ver aquello que les permita sostener el sesgo o los prejuicios que les creen permiten operar en el mundo. Pero ese es un error. Muchas veces los hemos invitado nosotros, como lo hacemos también, cada uno. Jorge lo hace María Dolores, lo hago yo, y quisiera que lo hicieran todos los miembros de Libertópolis, cuando nos topamos con una contradicción. Buscamos resolver esa contradicción, porque lo que queremos es estar en lo correcto. Repito, ser objetivos, ser buscadores de la verdad, esa verdad que queremos encontrar, nos beneficie o no, nos agrade o nos desagrade. Lo que queremos es encontrar la verdad, y a eso nos hemos dedicado. Entonces, nosotros, como primero que todo, como individuos, segundo, como empresarios, tercero, como periodistas, empresarios de los medios, porque eso es Libertópolis, un medio, simplemente un medio de comunicación, quitándole los adjetivos digital o radial, como ustedes quieran. Es un medio por el cual buscamos nosotros mismos compartir con otros que quieren aclararse las ideas y buscar la verdad. ya tiempo atrás nosotros habíamos llegado a la conclusión que era muy poco probable que alguna vez alguien llegara a tener la valentía de reconocer el aporte que ha hecho Libertópolis. Porque sí pienso que aunque no les guste a algunos medios nuestra crítica a sus editoriales o a la forma en la cual presentan las noticias, pienso que de alguna manera hemos influido a aquellos empresarios de los medios de la comunicación, editores y periodistas, que sí quieren cumplir con la misión del periodismo, la misión del periodismo que es la búsqueda de la verdad de los hechos. Esa es la misión del periodismo, que los hemos hecho replantearse algunas ideas tal vez de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y buscar también es que el medio que dirigen o el medio del cual son propietarios busque esa verdad. Por supuesto, no todo lo tienen bajo control y se les pueden salir algunas cosas, pero yo valoro y reconozco a aquellos que están también haciendo una reflexión en lo que respecta a cómo se ejerce el periodismo, y no solo en Guatemala, sino en el resto del mundo. Nosotros como Libertópolis nos sentimos parte de Libertópolis, nosotros cada uno, Libertópolis y todos aquellos que formamos parte, nos sentimos orgullosos de este reconocimiento y consideramos que nos lo hemos justamente ganado. Y por eso voy terminando ya esta reflexión. Y por eso es que lo vamos a cacarear, lo vamos a contar, lo vamos a publicitar, porque solo lo vamos a hacer nosotros, como hemos emprendido la mayoría de nuestras batallas, aun aquellas en la cual buscamos defender nuestra integridad física. Nunca nos hemos victimizado. Y por lo menos en mis planes no se encuentra recurrir a la victimización. Si nosotros no tenemos un equipo de investigación que nos encantaría estar haciendo esa investigación y que cuando nosotros hacemos denuncias de hechos de corrupción, nosotros tuviéramos todos los pelos de la burra en la mano para decir de qué color es, porque nosotros tenemos nuestro equipo de periodistas que se encargan de buscar esa evidencia que pruebe que los juicios que se emiten son verdaderos. Pero por motivos que ya he compartido que tienen que ver con la falta de capital, porque así es, con la falta de capital para poder invertir en contratar aquel personal que nos permita alcanzar ese objetivo, no lo hemos hecho. Y por eso agradecemos el trabajo de investigación que hacen otros medios, que nos permite tener al menos alguna idea de todos los excesos, los delitos, los crímenes, los actos de corrupción que cometen aquellos que llegan al ejercicio del poder. Por supuesto, como bien saben los oyentes de Libertópolis, no nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque sabemos que el origen del problema va más allá de las personas, sino está en ese sistema que en todos los otros medios de comunicación, y por lo menos yo en Guatemala no he visto a uno que no tenga resabios del estatismo, del intervencionismo y del Estado benefactor mercantilista, a uno solo que no promueva cada vez que hay algún problema más de lo mismo, más estatismo, más intervencionismo. Y ese es el origen de nuestros problemas, ese Estado benefactor mercantilista, por medio del cual los gobernantes adquieren poder en áreas de la vida de los individuos que no les corresponden y terminan utilizando ese poder para violentar los derechos individuales de los habitantes de este país, de esta sociedad a la cual deben de proteger. Por eso es que somos molestos para todos los grupos de presión, porque cada vez que alguien dice se necesita mejor educación, se necesita mejor salud, se necesita mejor vivienda, se necesita internet en todos lados, decimos sí, se necesita porque son necesidades, pero no son derechos. Y utilizando las necesidades dentro del discurso de los derechos, lo único que hacemos es darle más poder a los gobernantes que lo utilizan para meter sus garras en nuestros bolsillos y robarnos, expoliarnos a aquello que nosotros justamente nos hemos ganado. Y por eso estamos como estamos, teniendo que, además de someternos a la extorsión que hace la SAT, tener que contratar en lo privado, como debería de ser desde un principio, seguridad, salud, educación. Ya solo nos falta justicia, que ojalá también lo pudiéramos hacer por medio del arbitraje, porque la justicia vela por su ausencia en nuestra Guatemala. Pero todos estos pendientes, que así es como los vemos, son los que nos mueven día a día a continuar esta tarea que también hay que reconocer, la disfrutamos. Y agradecemos a aquellos pocos valientes que ya sea anunciándose en nuestros programas o formando parte de la Liga de los Liberhéroes, nos permiten hacer lo que hace un héroe. Un héroe es aquel que toma las decisiones correctas cuando las circunstancias le son adversas. Todos podemos ser héroes porque todos enfrentamos circunstancias adversas, pero no todos tomamos las decisiones correctas frente a esas circunstancias adversas. Así que aquellos que nos apoyan y aquellos que nos van a ayudar a multiplicar este premio, y que lo sepan todos los que puedan, pues nosotros vamos a estar muy agradecidos con ustedes. Y termino esta reflexión, sí, y este espacio que me di en mi programa para agradecer nuevamente a María Eugenia Gordillo, a la Hemeroteca y a todos aquellos que nos acompañan en esta batalla de las ideas, a esos liberamigos que invito a que compartan nuestro programa, aquellos que nos escuchan en la 102.1 FM, que le cuenten a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus conocidos, acerca de Libertópolis, y que los inviten a escucharnos, ya sea en la 102.1 FM o por todos los medios, ahí sí, digitales, en los cuales transmitimos, en Facebook, en YouTube, en libertopolis.com, nuestra casa, a la cual están invitados todos aquellos buscadores de la verdad. Y por supuesto que nos siguen en TikTok, en Instagram y en todos lados como Libertópolis o Libertópolis GT. Muy agradecidos en este Día del Periodismo. Los retos son muchos y los ataques de los grupos de presión, no solo los gobernantes, también los van a hacer. Pero sepan que nosotros en Libertópolis no nos achicopalamos y vamos a seguir adelante dando la batalla de las ideas dentro de este mundo de tanta confusión en el cual vivimos. Pero esta vida que valoramos y amamos porque es única e irrepetible. Gracias, gracias, gracias. Vamos a la pausa y regresamos en unos minutos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del mediodía de Libertópolis. Si se encuentra ya con nosotros, vía Zoom, el ingeniero Jorge Alonso, quien fue gerente general de la empresa eléctrica de Guatemala, para que hablemos acerca de estos 25 años que se cumplen de la Ley General de Electricidad. Jorge, buenas tardes, bienvenido y adelante.
Muchísimas gracias por la invitación, apreciadísimos Y estimados Marta Avilanda y Jorge, de verdad que les aprecio muchísimo y me da, es un gran privilegio estar compartiendo con ustedes algo de lo que puedan haber sido mis experiencias a lo largo de estos 25 años en el sector eléctrico. De manera que, bueno, pues me pongo a su disposición, a la vez que le mando un caluroso saludo a toda su audiencia.
Gracias, Jorge. Pues bueno, primero comencemos por recordarles a los oyentes qué fue, cuáles son los puntos principales de esta nueva ley, de hace 25 años, general de electricidad. Y sobre todo, Jorge, muchos de nuestros oyentes probablemente no habían nacido hace 25 años cuando pues se decretó esta Ley General de Electricidad. Sería muy importante, y pienso que lo es, es importante, no solo recordar a aquellos que vivíamos los apagones de los años 90, sino a los menores de 25 o 30 años, lo que eran las condiciones en las cuales vivíamos los guatemaltecos en aquellos tiempos, cuando era el gobierno el 100%, entre comillas, responsable de la energía eléctrica en nuestro país. Adelante, Jorge.
Sí, efectivamente. Tratemos de remontarnos a los años 90. Las únicas dos instituciones que integraban el sector, el subsector eléctrico, eran básicamente la Empresa Eléctrica de Guatemala, que es una sociedad anónima, fue una sociedad anónima, sigue siendo una sociedad anónima, y en aquel entonces todas sus acciones estaban en poder del Estado de Guatemala. Y la otra institución era el INDE, el Instituto Nacional de Electrificación, pues que había sido creado más o menos en 1950. La empresa eléctrica había sido creada en 1894, imagínense ustedes. Bueno, pero el caso es que solamente esas dos instituciones eran las responsables de el sector eléctrico. Entonces, no habían inversiones privadas, no había mercado eléctrico, no había institucionalidad en pro de oferta y demanda, de la eficiencia que buscara ampliar las condiciones de calidad de vida de los guatemaltecos, sino sencillamente estábamos, pues, en el año 96, surge la Ley General de Electricidad. ¿Qué promueve esta Ley General de Electricidad? Pues es la apertura del mercado eléctrico para que hayan inversiones en líneas de distribución, en líneas de transmisión, en plantas de generación, en sistemas colaterales a todo el sector eléctrico, de manera que hoy por hoy el INDE, que en su momento llegó a ser el 100% de la generación, o el Estado más bien, que llegó a ser el 100% de la generación de energía eléctrica, tiene poco menos del 30%. Y eso que el INDE sigue siendo la planta, diríamos, del Estado más importante, la de Chicxoy, con alrededor de 290, 300 megavatios, digamos, de potencia. Un sistema, en el año 96, un sistema muy frágil, muy radial, sin ninguna condiciones que favorecieran la expansión o mayores inversiones. Y entonces eso hacía que 4 de cada 10 guatemaltecos tuvieran acceso a la electricidad. Solamente el 40%, imagínense ustedes, de cobertura eléctrica. Hoy por hoy, 25 años después, es cierto, no ha sido rápido, es un gran periodo. Ya estamos alrededor del 90% de la cobertura en acceso a la electricidad de todos los guatemaltecos. Y pues se ha hablado tanto y no se sabe si es causa o es efecto, pero lo que sí es una estricta correlación, está muy comprobada, una correlación entre la cobertura eléctrica y los índices de calidad humana de la población. Llamémosle educación, seguridad, salud, etcétera, etcétera, están ligadas a la cobertura eléctrica. De manera que cuando esta cobertura era...
Creo que perdimos la señal, no creo, estoy segura de que perdimos la señal. Jorge nos...
Ahorita ya.
Solo te perdimos unos instantes, así que adelante. Si podés repetir lo que estabas comentando hace unos 30 segundos, te lo agradeceríamos. Adelante.
Sí, qué pena, muchas gracias y perdón. Estaba comentando de que hay una estricta correlación entre los indicadores de cobertura eléctrica y el índice de calidad humana, de manera que no sé si es causa o es efecto, pero sencillamente el desarrollo económico se promueve más demanda de energía eléctrica y cuando hay más demanda de energía eléctrica también se promueve más desarrollo económico. Entonces, y eso ha sido notorio especialmente en el sector central del país, en donde desde 1894, como mencioné, en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque y Escuintla, estuvo la empresa eléctrica Sociedad Anónima, y el resto del país pues contaba con electricidad limitada, dosificada, y fue pues posterior a esa época. De manera que cuando vemos el Producto Interno Bruto de este país, que más del 60% se genera en el casco central, llamémosle, en donde está la mayor influencia económica, en donde está todo esto, se debe pues a la mayor cobertura de energía eléctrica que hay en estos tres departamentos versus, si hacemos una comparación, por supuesto, con las otras áreas rurales del interior del país, ¿sí?
Sí, sí.
Sí, adelante, Jorge.
Creo que dicen, bueno, Lucrecia de Sanz dice, la transmisión por medio de Facebook, a través de Facebook, se repiten varias veces ciertas partes del programa. ¿Alguien más está experimentando esta situación? Judith Rodríguez dice, sí, en Facebook está fallando la señal. Bueno, ¿qué les parece, apreciables oyentes, si nos pasamos a YouTube? Porque YouTube veo que estamos bien. Ahí está Shatsi Gutiérrez, que nos cuenta que está presente y compartiendo. E Ingrid Janet Alfaro, que también nos felicita por el excelente programa y nos recuerda que nos quiere mucho y que está pendiente de la recuperación de Estuardo. Así que en YouTube creo que no hay los problemas de Facebook. Sin embargo, ahorita sí tenemos un problema con nuestro invitado porque él como que tiene problemas de señal. Jorge, ¿nos escuchás?
Sí, en este momento muy claramente, y les pido disculpas, no sé qué sucede, pero bueno, escapa de nuestro control el tema de la...
Jorge, tal vez lo que podemos hacer es que apagues el video, porque sin duda por el problema del internet, si estás transmitiendo con video y audio, son más los datos que estás pues usando. Entonces, si apagas tu video, aunque no te veamos, vamos a poner una foto tuya, vamos a conseguir una buena foto ahí, para que te acompañe o si tu Zoom lo tiene y te podamos escuchar solo con el audio para pues...
No se preocupen, ¿sí? ya estoy sin el video y aquí estoy ya...
Okay, ahorita ya te escuchamos mejor, pero bueno, adelante, Jorge, continúa. Nos dice Judith Rodríguez que también se cortó en YouTube. Marito, por favor, verifiquemos que no seamos el problema nosotros. Tal vez hubo alguien que no le gustó la reflexión que hice por motivo del premio que recibió ayer Libertópolis. Pero bueno, Jorge, ¿nos escuchás, Jorge Alonso?
Sí, yo les estoy escuchando.
Va, Jorge, ¿podrías continuar donde te habías quedado?
Sí, con mucho gusto. Mencionando que lo que teníamos en el año 96, los pilares fundamentales de la nueva, como mencionaste, Ley General de Electricidad, lo que buscaba era la apertura del sector eléctrico para que cualquier inversionista privado tuviera la posibilidad de invertir en el sector eléctrico, en plantas de generación, en líneas de distribución, líneas de transmisión, y abre a la comercialización también. Entonces, integra verticalmente el mercado y separa las funciones para evitar que haya colisión de intereses. Eso es fundamental en la Ley General de Electricidad, de tal manera que una misma empresa no puede tener líneas de transmisión, líneas de distribución o líneas de plantas de generación dentro de la misma empresa. Debe de hacerse bajo contabilidades totalmente separadas e independientes. Y eso es lo que sucede hasta ahora. Dentro de los resultados que me gustaría destacar que ha tenido esta apertura del sector eléctrico, pues lógicamente está una tremenda inversión privada, nacional e internacional, capitales que ingresaron al país para la constitución de nuevas sociedades para operar plantas nuevas de generación, inversión en generación eléctrica. La calidad del servicio eléctrico se ha mejorado increíblemente. Bueno, pues seguramente las personas que no estaban en el año 96 o tenían su época de infancia poco recordarán los racionamientos de energía eléctrica que llegamos a tener en el año 90. Y de todo es que eso hizo que el país saliera a contratar generación eléctrica bajo unas condiciones muy difíciles. Tratemos de pensar que estábamos en un momento en el que había un conflicto armado interno de más de 40 años, en el que habían secuestros, en el que habían reductos guerrilleros, en el que se instalaban bombas para dinamitar edificios, puentes, etc. Y entonces este país no ofrecía muy buenas condiciones para una inversión extranjera, y eso hacía que quien estuviera interesado en invertir en el sector eléctrico, viendo aquí una buena oportunidad, pues lo hiciera con condiciones muy, muy caras de financiamiento, muy, muy caras para poder venir y traer sus capitales. Y es como cuando uno sale a comprar una medicina para un hijo a las 11 de la noche, no anda uno cotizando en donde le resulta mejor, sino en donde primero le encuentra la compra y bueno, vamos a curar. Algo así le pasó a Guatemala en los años 90. Y de ahí es de donde tuvimos, recordarán ustedes, aquellas barcazas que se instalaron en el gobierno del presidente Serrano Elías, que por lo menos salvaron la época de los racionamientos, se instalaron en tiempo récord y hicieron flotar nuevamente el sector eléctrico en condiciones caras, debo reiterar, porque no había competencia, porque no habían condiciones. Este país tenía muy mala calificación de riesgo país, no se había firmado la paz, todavía teníamos el conflicto armado, y entonces era un gobierno muy complicado y muy difícil, pero creo que hubo una muy, muy buena alineación entre los sectores de gobierno y la iniciativa privada para darnos cuenta de que habíamos tocado fondo en el sector eléctrico. Y es que los problemas de un sector eléctrico se resuelven 10 años antes de que sucedan. Es decir, en este momento debiéramos de estar resolviendo los problemas que aparecerían ya dentro de 5 o 10 años con ampliaciones de redes de transmisión, con ampliaciones de redes de distribución, con ampliación de la generación, etcétera. Y yo creo que el sector eléctrico sí está muy, muy bien alineado y organizado con esa planificación de futuro. En aquel entonces, la falta de esa planificación pues es la que nos hizo tener el racionamiento y los apagones que llegamos a tener. Quiero consultar si se escucha bien la transmisión.
Sí, escuchando bien. Sí, Jorge, te estamos escuchando bien.
Perfecto. Puedo también recordar que la empresa eléctrica, la apertura.
Y justo ahora ya no te
y
estamos
justo ahorita
bien.
Ya no. No sé qué problema estamos teniendo, pero yo ofrezco ya ahorita que todo nuestro equipo de producción liderado por Ángel van a verificar qué está pasando con nuestra transmisión, porque según nos están comentando algunos de los oyentes que he podido leer, Jorge, tenemos problemas también por la mañana. Entonces, sí tenemos que resolver, porque algo tendremos que hacer nosotros para poder tener una mejor transmisión digital, pero no sé si ya Jorge está otra vez, Jorge Alonso está de regreso con nosotros. Sí. Perdón, Jorge, sí. se cortó, pero Jorge te quiere hacer una pregunta. Adelante, George.
Jorge, como ya no nos queda mucho tiempo, pero sí me gustaría que nos hablaras un poco sobre los efectos que ha tenido estos 25 años de la ley, en el sentido de, por ejemplo, mencionaste que han venido inversiones, pero ¿hay alguna cuantificación, por ejemplo, de cuántas inversiones han venido? ¿Hay alguna cuantificación? Eso sí hay, obviamente, de por ejemplo, antes se producían aquí, qué sé yo, había capacidad instalada de 300 megawatts, ahorita hay 10 veces más, por ejemplo. Ese tipo de datos que nos pudieras dar un poco, por favor.
Sí, con mucho gusto. Y ruego disculpar porque quizás no tengo los datos muy precisos, pero lo que sí es innegable es, por ejemplo, la cobertura de electricidad en subir de un 40% cuando tendríamos tal vez unos 12 millones de habitantes a un 80 o 90% cuando tenemos 17 millones de habitantes, pues ha sido un resultado de esta. El tener, diría, 90.
No.
¿Se escucha?
Entrecortado, Jorge. Pero adelante, continúa.
Entretener en los años 90 una demanda pico de país de alrededor de 700 megavatios a en este año haber superado más de los 2000 megavatios, y que esos megavatios tuvieron que ser generados por plantas nuevas de inversión extranjera e inversión nacional, también demuestra un increíble crecimiento, un importante crecimiento en la capacidad instalada del país. El tener en los años 90 racionamientos de energía eléctrica a ahora convertirse en el principal país de la región en cuanto...
Bueno. Sí, parece ser que nos están comentando que las empresas de telecomunicaciones están teniendo algún problema con la internet, según la información que nos están comentando. Probablemente esto es lo malo de la nueva tecnología del Zoom. Por eso yo no cambio el presencial. pero no sé si ahí estás todavía. Jorge, que estamos teniendo serios problemas, pero tal vez podemos ir ya resubiendo para aprovechar el tiempo que nos quede de internet. Adelante.
Ok, perdonen, les decía, crecimiento en la cobertura del sector eléctrico, tener el país exportador de energía eléctrica tanto a México como al resto de la región, tener una ley que durante 25 años ha demostrado ser fundamental para el desarrollo económico del país y para atraer inversiones extranjeras, el tener mucha mejor calidad en el suministro de la electricidad, el tener mejores tarifas, incluso de la región, el haber quitado la dependencia del petróleo como la que se llegó a tener, y entonces pues cualquier incremento en el precio del petróleo repercutía en las tarifas de electricidad. El tener hoy, diría yo, 2/3 de la energía que consumimos es producida por fuentes renovables. El haber respetado los contratos preexistentes a la Ley General de Electricidad hasta salir de ellos y entrar a las nuevas eras, diríamos, de competencia a través de los planes de expansión de las licitaciones de generación de eléctrica y los planes de expansión de la transmisión. Diría yo, son de los aspectos más importantes que le podemos atribuir a la Ley General de Electricidad y a quienes en aquel entonces pues idearon o veían un país en problemas y lo convirtieron en un país pues en donde el sector eléctrico no es ya un problema, sino una ventaja como país.
Jorge, mencionaste algo hace un momentito también algunos radioescuchas lo han contradecido. Entonces me gustaría, vos que has estado en este sector durante bastante tiempo, ¿cómo están los precios de energía actualmente comparado con lo que había hace 25 o 30 años en Guatemala?
Bueno, vea, yo les puedo asegurar. Yo en la gerencia de la empresa eléctrica sufrí mucho porque las tarifas del sector eléctrico, cuando ya dentro de la Ley General de Electricidad, se mostraban mucho al alza y era la...
Esto sí está complicado. Yo pienso que mejor vamos a proponerle a Jorge que lo hagamos vía telefónica mañana y terminemos mañana este tema de las tarifas de la energía eléctrica, porque además de eso pienso que por la reunión de la OPEP hoy, mañana vamos a tener algunas notas que tienen que ver con el petróleo. Entonces, si de casualidad todavía me estás escuchando, Jorge Alonso, Jorge, ¿me escuchás? No. Bueno, entonces lo vamos a llamar y mejor lo hacemos vía telefónica mañana, porque esto sí está un poco complicado. Creo que está sobrecargada la carretera de la internet. Menos mal que Millicom va a invertir $1,000,000,000, ¿correcto, George?
Sí, $1,000,000,000.
$1,000,000,000. En la renovación y mejora del servicio. Esto sí va a ser impactante y es una de las notas que también queríamos comentar, porque nos guste o no les guste o algunos tengan cualquier cantidad de cosas que decir en contra del servicio de todos. Estaríamos muy mal sin todos ellos y esa inversión que se viene de $1,000,000,000. Primero que todo, va a ser la inversión más importante ahorita internacional en nuestro país. Esto sin duda va a venir a mejorar los servicios para todos aquellos que los vamos a pagar, porque, o sea, no existe almuerzo gratis. Todo en esta vida tiene un costo y tenemos que aprenderlo y pagarlo cuando valoramos algo. Entonces, pienso que va a ser mejor que terminemos vía telefónica mañana con Jorge Alonso, si nos hacen el favor de... Nosotros mismos vamos a llamar a Jorge para disculparnos por todo este problema y que continuamos mañana vía telefónica para que no tengamos esta situación molesta para nuestro invitado y sin duda también para nuestros oyentes y a nosotros que nos deja con la curiosidad. Pero antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recomendarles que para esos momentos de estrés, pues qué mejor que utilizar Fortacalm de Quimfica, que es el único tranquilizante natural y protector para el estrés durante el día y que le ayuda a mantener la calma sin perder el enfoque ni afectar la productividad para que pueda usted seguir siendo muy productivo, pero de manera tranquila. Y para la noche le recomendamos el AnsioCalm, que es siempre de Quimfica y es precisamente para que le permita a usted dormir tranquilamente, olvidándose de todo el estrés, las angustias, las ansiedades, todo lo que pueda haberle pasado en el día, lo olvida con el AnsioCalm de Quimfica. Ya sabe, es Fortacalm para el día y AnsioCalm para la noche, que usted encuentra en todas las tiendas de Quimfica o lo puede pedir a domicilio por WhatsApp al 5202-3122. 5202-3122 es el WhatsApp de Quimfica.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Sigue en sintonía de Libertópolis. El valor de la verdad.
Estamos de regreso en la emisión del Mediodía de Libertópolis y antes de que pasemos a comentar un par de notas que nos parecen importantes, previo a que le demos la bienvenida a Luis Figueroa, a Luis y amigos, Jorge tiene un anuncio importante precisamente para los miembros de la Liga de los Liberhéroes. Adelante, George.
Así es, solo para comentarles que ya va a ser nuestro próximo conversatorio. Va a ser el jueves de la semana entrante, el jueves 9 de diciembre a las 7 de la noche. Tendremos un conversatorio con Yesid Barrera. Yesid Barrera es un autor de libros, ha escrito bastantes libros, es coach. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo utilizar el cerebro para que sus logros sean inolvidables en el año 2022. O sea, básicamente cómo prepararnos para cumplir nuestros objetivos el año entrante. Y de eso vamos a hablar con Yesid Barrera el próximo jueves 9 de diciembre a las 7 de la noche. Esto es para todos los miembros Plus y VIP de la Liga de los Liberhéroes. Y si usted todavía no es miembro de la Liga de los Liberhéroes, o sea, cambiar de nivel, pues puede hacerlo entrando, lo más fácil es entrando al sitio libertopolis.com. Ahí hay una imagen que dice únete a la Liga de los Liberhéroes, le da clic y eso lo lleva a un sitio que se llama Patreon. Y a través de Patreon usted se puede suscribir a la Liga de los Liberhéroes. Así que ya sabe, es el próximo jueves 9 de diciembre a las 7 de la noche tendremos el conversatorio con Yesid Barrera y para que usted utilice su cerebro para que sus logros sean inolvidables en el 2022.
Bueno, apreciables amigos, rápidamente vamos a entrar a los dos temas que tenemos para ustedes previo a que le demos la bienvenida a nuestro amigo Luisfi, pero ahí ya lo veo en... Creo que Marito se entusiasmó mucho y de una vez nos conectó con Luisfi. Hola, Luisfi.
Vaya que no me estaba hurgando la nariz.
Pero nos conectó, pero Luisfi creo que no nos escucha. ¿O sí? Luisfi. Hola. Hola. Hola, Luisfi. Luisfi. ¿Y qué hacemos? No, ya no hablamos de esas dos notas, ¿verdad, George?
Sí, porque sí, ahora ya está Luisfi ahí conectado.
Luisfi, que me va.
Platiquen, yo escucho. Vaya. Prometo portarme bien.
Gracias, Luisfi. Solo vamos a comentar un par de notas que consideramos importantes, por supuesto. Si se te antoja decir algo al respecto, son bienvenidas. No. Bueno, la primera de ellas, ya que se está comentando en todos los en casi todas las redes sociales, es que se giró la segunda orden de captura en contra del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval. El Ministerio Público está señalando a Juan Francisco Sandoval de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, fraude y conspiración en el caso Acuerdos Fraudulentos, Corrupción e Impunidad. El MP informó que por una investigación de la Fiscalía de Asuntos Internos se giró una orden de aprehensión contra Juan Francisco Sandoval por estos delitos que recién les mencioné. Según el MP, la orden fue dictada por el juzgado cuarto pluripersonal de primera instancia penal, luego de una investigación en la que, abro comillas, se ha llegado a establecer la suscripción de acuerdos de colaborador eficaz en fraude de ley, posiblemente para generar impunidad y menoscabar los recursos del Estado de Guatemala. El MP indicó que el caso se encuentra bajo reserva judicial, por lo que no se dieron a conocer más detalles. Y bueno, para los que querían conocer cuáles son los hechos en lo que respecta a esta segunda orden de captura, son los que les acabo de presentar. Y yo pienso, Jorge, que tiene que ver con las negociaciones que hicieron con Gustavo Alejos, que pues todos recordaremos aquella conversación que sostiene Alejos con Sandra Torres, en la cual pues quedaba evidenciada su intención delincuencial y criminal, pero que obviamente, como todo en la vida, y esto también aplica a Juan Francisco Sandoval y a aquellos periodistas a los cuales se les están haciendo investigaciones, pues debe de respetarse el debido proceso. Así que, pues, conforme se vayan conociendo más de este caso, cuando deje de estar en reserva judicial, nosotros vamos a poder compartir con más detalle y vamos a hacer un análisis más profundo con los oyentes y una reflexión que esperemos nos ayude a aclararnos las ideas y entender mejor lo que está sucediendo en nuestra Guatemala. Y la otra nota tiene que ver con Omicron, porque yo sí quiero subrayar esto antes de que Jorge comente un par de cosas de la reciente presentación del ministro de Salud en lo que respecta a este tema. Y es que la nota que me parece importantísima es las declaraciones, vean, se van a sorprender los oyentes, pero son las declaraciones del actual presidente o director general de la OMS, el señor Tedros Adhanom. Sin duda estoy pronunciando de forma equivocada su nombre, llamando a la... Y es increíble, George, porque hasta un burócrata como el director de la Organización Mundial de la Salud le está diciendo a los gobernantes, miren, tranquilos muchachos, sean racionales, por supuesto que no lo dijo con estas palabras, pero tranquilos, sean racionales, que creo que es mucho pedirle a los gobernantes, y no tomen medidas drásticas sobre un tema del cual aún pues lo que tenemos son preguntas. Y cuando Jorge, como lo comentábamos ayer, y leímos las declaraciones de una de las doctoras, de las científicas que descubrió Omicron, como bien nosotros lo enfatizamos, ella dijo, miren, tranquilos, que los síntomas son leves.
Son muy extremadamente leves.
Y ves lo que está sucediendo en el mundo, que de repente están reaccionando de forma tal de que ya en Alemania hasta están pensando poner obligatoria la vacunación, a pesar de que hay algunos, como por ejemplo en el caso de los creadores de Modernas, vamos a ver, ya encontré aquí las declaraciones que dieron, la que dio Tedros Adhanom Ghebreyesus. El director de la OMS pidió hoy a los Estados miembros una respuesta racional, y esta era la otra palabra que estaba buscando, que es muy importante, y proporcional frente a Omicron, la nueva variante del coronavirus, del SARS-CoV-2, que está generando pánico desde hace varios días, un pánico que no tiene sentido. Y dice el director de la OMS, pedimos a todos los estados miembros que tomen una respuesta racional y proporcional. Todavía tenemos más preguntas que respuestas sobre Omicron. Y una nota que, algo más que escuché, Jorge, que no está en esta nota, es que él dijo, a ver, no se asusten, y lo estoy parafraseando, todos los virus tienen este comportamiento, van evolucionando, y así como nos topamos con esta cepa, nos vamos a topar con más. Pero lo interesante, como nosotros también ya lo hemos mencionado, todo ese conocimiento acumulado lo que muestra es que las cepas que siguen a la original generalmente son más benignas, porque utilizar el término aprenden, los virus entre comillas, aprenden en ese proceso de adaptabilidad, que no deben de matar al host, no deben de matar al huésped, no deben de matar al humano que los está transportando, porque también ellos desaparecen. Entonces, los virus suelen ser más contagiosos, pero menos mortales. Y lo vemos en lo que está pasando en Europa misma. Sí, han aumentado un montón los contagios, pero las muertes siguen manteniéndose al mismo nivel. Entonces, las locuras que están cometiendo los gobernantes, que poco tienen de racional en Europa y el resto del mundo, eso es de pedirles que sean racionales y proporcionales, es pedirle peras al olmo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede, amigos. Antes, por cierto, de irnos a la pausa y ya regresar con todas las ganas en la conversación sobre la libertad de expresión con nuestro amigo Luis Figueroa, les quiero recordar algo que es sumamente importante, amigos, porque retos, peligros vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida en todas las áreas, pero de nosotros depende cuidarnos, y sobre todo lo que debemos de cuidar es el sistema inmunológico. Próximamente vamos a tener un programa específico sobre el sistema inmunológico para que vayamos conociendo mejor nuestra principal defensa que tenemos contra los virus. Pero por el momento yo que lo que les puedo asegurar es que si lo cuidamos vamos a estar menos expuestos a esos peligros. Yo cuido mi sistema inmunológico tomando como hábito de vida todos los días una onza de la equinácea blend líquida de ELA. Sí, así es. La de ELA, ninguna otra. La de ELA es la que tomo, que además de ELA tiene zinc, vitamina C, ginseng siberiano, tiene diente de león y tiene jugo de aloe vera. Y la tomo junto con una onza de aloe vera gel de ELA para cuidar mi sistema digestivo. Y ustedes son mis principales testigos de lo bien que trabajan, de que funcionan estos dos productos. Ya saben que ambos los pueden encontrar y los pueden comprar en combo escribiendo para ahorrarse algunos quetzales escribiendo al WhatsApp 4950-3414. 4950-3414. Y en el caso de la equinacia blend líquida de ELA, también la encuentran en las tiendas de GNC o GNC. Y bueno, apreciables amigos, yo continúo con Luisfi en el siguiente segmento. Jorge se despide en este momento.
Les dejo grabada la nota tecnológica para dentro de un ratito, eso sí. Eso
de, para que no se la pierdan.
Así es, así que les deseo que pasen feliz tarde y nos escuchamos mañana.
Amigos, voy a una breve pausa y regreso con mi queridísimo amigo Luis Figueroa. Quédense con nosotros.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Y ahora sí, apreciables amigos, sin que falte nada más, voy directo a darle la bienvenida a Luis Figueroa. Luisfi, Luisfi, buenas tardes, bienvenido.
¡Yupi!
¡Feliz día del periodista, Luisfi!
¡Y buenas, Ronald!
Sí, aquí estamos celebrando el premio que nos dio la hemeroteca y qué gusto celebrarlo contigo. Mira este gran... título que nos dieron. Es más grande que mi título de la universidad, porque los de la Marro son bien chiquitos los títulos. Mira ese título.
Oye, ¿y qué dice?
Dice la Hemeroteca Nacional Lic Clemente Marroquín Roca, sí, el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guatemala otorgan el presente reconocimiento al medio digital Libertópolis Ideas con Valor 102.1 FM, les faltó ahí radial, por su periodismo digno de los que lo componen, confiando que sigan en la misma línea de ética y verdad, tan ausente en esos medios. Día del Periodista, Guatemala, noviembre de 2021. Firma María Eugenia Gordillo. Nosotros estamos muy emocionados y agradecidos por este reconocimiento que, pues bueno, nos cayó de sorpresa, Luisfi, porque precisamente por esa búsqueda de la verdad, de que los juicios que emitimos estén basados en los hechos de la realidad y por ser molestos y poco comprendidos en casi todos los grupos de presión, incluidos otros medios de comunicación, pues nunca se nos pasó por la mente que nos fueran a dar este reconocimiento. Así que pues estamos muy contentos hoy celebrando el Día del Periodismo. Y del periodista.
Ah, pues felicitaciones, la verdad, merecido, y felicitaciones al equipo de Libertópolis. Es bonito, aunque no se busquen, aunque no sean de activamente en busca de reconocimientos, siempre es bonito saber que se valora el trabajo y se valora el esfuerzo y se valora esa búsqueda de la verdad tan propia del oficio de periodista. Así que felicitaciones, mucha, qué maravilla. Hoy tenía que haber ido y teníamos que haber abierto botella de vino, ¿por qué no avisan?
Así me
parece. En lugar de tenerme aquí en Zoom.
Sos tú el que elige el Zoom, yo prefiero que vengas acá y tú ya sabemos que te tenemos que abrir botella de vino y te la abrimos cuando vengas, mi querido.
Dicho, tenemos premio que celebrar.
Tenemos que celebrar el premio, pero hoy también tenemos que celebrar que nos podemos expresar libremente, Luisfi, y que a pesar de todos los problemas que han habido, hay medios y cada persona tiene un medio. ¿Cómo lo usan sus redes sociales y cómo utilizan esos medios que hoy nos permiten el tener esa libertad de expresión? Eso ya es cuestión de la responsabilidad individual, esa que es importante el resaltar y mencionar, porque tanta falta que hace en todos lados, Luis, y solo se habla de, entre comillas, derechos, la mayoría de estos necesidades que manipulan y confunden con los derechos para buscar privilegios y para buscar prebendas, pero poco se habla de la responsabilidad que cada persona debe tener al vivir, o sea, responsabilidad con tu vida, responsabilidad con de lo que haces, responsabilidad de lo que decís. Entonces, pues qué bueno poder compartir este día que deberíamos de agregarle el día de la responsabilidad. Deberíamos de tener un día de la responsabilidad individual, pienso, porque hay día para todo, pero no hay día para la responsabilidad individual. ¿Por qué, Luisfi?
Bueno, lo porque sí. Si eres responsable, tienes que dar cuenta. Tienes que explicar tus actos y tienes que estar dispuesto a enfrentar lo bueno y también lo malo. La responsabilidad asusta porque te invita a prever las consecuencias de las acciones. Y bueno, prever las consecuencias de las acciones es algo que en muchas ocasiones y a muchas personas pues no les agrada. Así que, no sé, ni siquiera tenemos un Día de la Libertad seriamente celebrado. ¿Sabes que el Día de la Libertad antes se celebraba el 10 de septiembre o algo así? Porque se celebraba cerca de mi cumpleaños. Hay un Día de la Libertad. De hecho, creo que hay un monumento a la libertad en la avenida Petapa, por ahí por donde está el IRTRA. No sé, habría que averiguar y rescatar ese concepto, el Día de la Libertad, el Monumento a la Libertad.
Sería sin duda interesante, Luisfi, la libertad, pero primero habría que entender qué es la libertad, porque, bueno, vamos a hablar de la libertad de expresión, pero yo quiero hacer un paréntesis, que a mí me llama la atención que el nombre de la próxima presidente de Honduras, Xiomara Castro, no el nombre, el nombre del partido de la próxima presidente de Honduras, Xiomara Castro, que es el partido que se entiende que es de tendencia socialista, estatista, intervencionista, el nombre del partido es el Partido Libre. Y dentro del LIBRE, que es el acrónimo del nombre, que es libertad y yo qué sé, y no me recuerdo qué el RE, el RE, de qué representa, pero me llama la atención que si en algún sistema no hay libertades, son los sistemas estatistas, intervencionistas, siendo el más estatista e intervencionista que hay, el sistema socialista. Entonces, esa confusión que hay entre la libertad y que la gente realmente no entiende qué es, que la confunden con libertinaje y algunos simplemente la utilizan como medio de propaganda para el ejercicio del poder, implica que primero tenemos que aclararnos qué significa ser libre, que no se puede entender si no se entiende el término de responsabilidad. Y por supuesto que yo nunca voy a estar ni voy a apoyar ninguna persecución a aquel que se expresa libremente, aunque yo no coincida con esa persona. Pero también debemos aprender a ser responsables en el uso de esa libertad que tenemos en todos los ámbitos, no solo en el de la expresión. Y bueno, parece que a mí estoy haciendo un poco de bolas, pues al fin, libertad sin responsabilidad es libertinaje, Luisfi.
Sí, efectivamente. Y hay muchas formas de confundir la libertad. Hay quienes sostienen que la libertad es ausencia de necesidades, por ejemplo, que solo puede una persona ser libre cuando todas sus necesidades están cubiertas. Esa es una forma de verla. Y lo que sí es cierto es que hablamos de libertades cuando no hay libertad. La libertad es una, nos lo explica Friedrich Hayek. La libertad es una, es aquel estado de cosas en la que la coacción es reducida al mínimo y donde no hay coacción arbitraria. Es decir, cuando los seres humanos podemos actuar con, obvio que con responsabilidad, pero también cuando podemos actuar racionalmente con base en nuestro mejor juicio, sin que otras personas nos fuercen a actuar de otra forma. Porque un detalle más que se nos olvida cuando pensamos en la libertad es que la libertad es una facultad de actuar, ¿sí? De actuar. Pero más importante que eso, para los efectos, ya me estoy haciendo bolas como la Yoli, es que la libertad es una. O hay libertad o no hay libertad. Y solo cabe hablar de libertades, libertad de expresión, libertad de locomoción, libertad de cultos, en un estado, en una situación en la que la libertad no está plenamente garantizada. Y también metodológicamente, ¿verdad? En el contexto de la celebración de hoy, pues hablar de libertad de expresión tiene sentido, pero hay que hacer ese caveat en el sentido de que la libertad es una, o hay o no hay. Bueno, eso.
No, totalmente de acuerdo contigo, Luisfi. Cuando hablamos de libertades es porque realmente no tenemos libertad y lo que tenemos es permisos para actuar dentro de ciertas áreas. Ahora,
exacto.
La libertad de expresión o esta parte del ejercicio de nuestra libertad, ¿qué pensás, Luisfi? ¿Existe o no existe y por qué?
Bueno, como ocurre en como ocurre con otras libertades, entre comillas, y como en nuestras sociedades realmente funcionan más como permisos que como libertades, como ejercicio de libertad, pues hay grados. Tú puedes decir que en un régimen como el de Cuba, el de Venezuela, el de Nicaragua y próximamente en el de Honduras, la libertad de expresión es o va a ser disminuida, o sea, va a haber poca, si no casi ninguna. En Cuba casi no hay libertad de expresión. En Cuba no hay libertad de expresión. Y en Guatemala hay, digamos que, bastante. Siempre está amenazada, como todas nuestras libertades, y sobre todo en tiempos de emergencia, como los que estamos viviendo. La libertad de expresión siempre está amenazada. Y hay temas que no se deben tocar. Por ejemplo, en el interior del país, en los pueblos, la libertad de expresión es mucho más precaria que en las áreas urbanas y en la ciudad de Guatemala. En los pueblos, si te metes con la mujer equivocada, en términos de libertad de expresión, no de otra cosa, te puedes meter en líos. Si te metes con los negocios específicos de alguien en particular, te puedes meter en líos. Hay municipios en los cuales los alcaldes son pequeños dictadores, donde los alcaldes son caciques y actúan como caciques. En esos lugares la libertad de expresión es muy, muy, muy precaria. En la ciudad de Guatemala hay muchísima más, mucho más margen, pero sí hay temas que son intocables, por ejemplo, el tema del narco, por ejemplo. Es un tema siempre delicado. Y en el interior del país es más delicado todavía, ¿no? La libertad siempre está amenazada. Todas las libertades, vuelvo a señalar en comillas, eso es muy importante, todas las libertades siempre están en peligro porque siempre hay intereses que se ven perjudicados por la libertad. Y la libertad de expresión, pues, no es ajena. Por ejemplo, yo diría que en los tiempos que estamos viviendo, los mayores enemigos de la libertad de expresión son la corrección política, por ejemplo. Ahora hay palabras que no puedes usar, frases que no puedes usar. Estaba leyendo, hoy en la mañana estaba leyendo que según funcionarios de la ONU hay que eliminar la palabra señorita porque es discriminatoria. O sea, esa es la corrección política. ¿Cómo que ya no vamos a poder usar la palabra señorita? ¿Sí? ¿Cómo que? ¿Sabes? O sea, esa es la corrección política, es una aplanadora que pasa sobre la libertad de expresión. La otra es la penetración cultural y la de las ideas así al estilo de Gramsci, ¿no? O sea, hay ciertas ideas, y esto va emparentado con la corrección política, hay ciertas ideas que han tomado la cultura, que han... Hay ciertas formas de arte que ya no son aceptables, ¿sí? Hasta el sentido del humor, hasta el sentido del humor está siendo minado y devastado por esa penetración cultural a la Gramsci, que es castrante y que atenta contra la libertad de expresión. La multiplicación de espacios seguros contra ideas controversiales, ¿sí? Esa es otra amenaza contra la libertad de expresión. ¿Cómo es que alguien no puede usar una chaqueta hecha con un textil comprado en Alotenango, por decir algo, ¿sí? ¿Cómo es que tú o yo no podemos usar una chaqueta con un textil comprado en Alotenango, ¿sí? ¿Cómo es que alguien no puede bromear como bromeábamos antes, de niños? ¿Sí? Todo eso es destructor de la libertad. El totalitarismo islámico, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo es que alguien publica unas caricaturas y llegan unos terroristas y asesinan a los miembros de la redacción por publicar las caricaturas? ¿Cómo es que no se puede criticar o no se puede no se pueden hacer ciertos comentarios sobre las creencias místicas de algunas personas o sobre las creencias no místicas de algunas personas? En fin, todas estas formas formas nuevas son los principales enemigos de la libertad de expresión. El conservadurismo es también enemigo de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque hay gentes que se ofenden si hacen ciertos comentarios. Amenazas contra la libertad de expresión hay montones, no solo desde el poder, porque por supuesto, como una de las principales funciones de la libertad de expresión es servir de contralor para la actividad social y estatal, por supuesto que desde el poder... A los políticos que ejercen el poder les incomoda muchísimo la libertad de expresión, por mil razones. Pero hay nuevas formas, porque la tradicional es la censura desde el poder, ¿no? Desde el Estado, desde el gobierno, utilizando la legislación. Pero hay otras, como las que mencioné hace un momento.
Tenemos varios comentarios y quiero agradecer a Paola Rodríguez, felicidades amigos por ese merecido reconocimiento. De ahí también a Carol Piedra Santa, que dice, dice, yo también pienso que Luis Figueroa tiene razón, que no se buscan esos premios, pues el trabajo se hace por convencimiento y porque uno eso quiere hacer. De ahí, Alberto Ronaldo Archila Tinti, según los medios de comunicación, Honduras pasó de un estado narco a uno socialista. ¿Qué será mejor? Ninguno de los dos. Ana Elena Godoy, cultura millennial, por todo se ofenden, generación de cristal. Hay algo, y por supuesto que estoy en deuda con, sobre todo los liberamigos que han compartido nuestro programa, que no los he podido mencionar. No he tenido el tiempo para hacerlo, pero estoy muy agradecida con todos los que se están comunicando con nosotros. Pero hay algo importante, Luisfi, que también en los minutos que nos quedan antes de que terminemos, que hay que mencionar. Porque tanto tú y yo estamos 100% a favor de la libertad de expresión. Y como dicen esta frase que le adjudican a Voltaire, que dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defendería con mi vida tu derecho a decirlo, y que vamos a, coincidamos o no con otras personas, vamos a defender la libertad de todos, incluidos aquellos que gritan a los cuatro vientos que la tierra es plana. Pues bueno, que la griten, están en todo su derecho de hacerlo. Lo que sí es que hay una confusión en lo que respecta al quién tiene la obligación de darte un medio para expresarte. Porque todos tenemos el derecho a expresarnos, pero nadie tiene la obligación de darnos los medios para hacerlos. De nosotros depende encontrar esos medios, Luisfi. Y hoy sí hay medios gratis, entre comillas, para todos, pero aún ni siquiera la forma que tienen de que se paguen esos medios le gustan a aquellos que creen que se merecen todo sin habérselo ganado y se enojan con la publicidad digital y muchas otras cosas más, o se enojan si alguien dice, pues a mí no me interesa conversar contigo, te bloqueo, te silencio. Estamos todos en nuestro derecho de decidir también con quiénes nos vamos a relacionar, pero nadie tiene la obligación de darte los medios para expresarte. Y eso es algo que es sin duda políticamente incorrecto decirlo, más en estos tiempos, Luisfi.
Sí, por eso ahorita me acordé de una frase de Facundo Cabral que yo tenía antes en mi blog, que dice, hay que ser felices en este mundo porque los que no son felices se la pasan jodiendo a los demás. Y eso es cierto, pero no hay que olvidar que estas personas que claman en contra de la libertad de expresión entendida como tú y yo la extendemos, o que claman a favor del control estatal, del financiamiento por medio de impuestos, de medios de comunicación, son personas que no están jodiendo por casualidad, ¿sí? Todas estas personas tienen en común, si uno arma un arbolito de relaciones, tienen una rama en común con aquellos que buscan la revolución colectivista y persiguen el totalitarismo. Y son serviles con el totalitarismo y el colectivismo. Entonces, no es solo por fregar la pita, ¿no? Sino que hay ahí una intención política clarísima de controlar desde el Estado los medios de comunicación, que entonces dejan de ser medios de comunicación para convertirse en voceros, en medios de propaganda. Y bueno, ese es otro gran temón. Pero no hay que ser inocentes. Esta gente, los pensantes entre ellos, persiguen la revolución. No es solo por no estar contento con nada y que no quieren, no les gusta nada y nunca están satisfechos con nada. Hay una intención política detrás.
Luisfi, estamos ya en los últimos minutos de esta conversación. ¿Qué más consideras importante agregar antes de que nos despidamos?
Pues que hay que, como la libertad en general y como todas las libertades, a la libertad de expresión hay que defenderla. Hay que defenderla porque es un instrumento para la conservación de nuestra dignidad de seres humanos. Es un instrumento para la búsqueda de la verdad y es un instrumento para el control del Estado y del poder. Son, digamos, las tres razones por las cuales la libertad de expresión es muy valiosa y hay que defenderla siempre, constantemente, contra todos sus enemigos en el Estado y sus enemigos entre nosotros.
Mi querido amigo dice, tenemos un comentario aquí, Lucrecia Sáenz dice, Luisfi tiene mucha razón con los que buscan el totalitarismo y lamentablemente muchos periodistas tienden a comulgar con estos grupos de poder. Y Luisfi, antes de terminar, solo quiero hacer un comentario que pienso que se te va a antojar. Se te va a antojar uno de los sándwiches navideños de la San Martín. ¿Qué te parece, mi querido amigo? A mí definitivamente se me antoja el sándwich navideño con jamón y piña, jamón navideño horneado con piña caramelizada y queso mozzarella gratinado acompañado de una salsa navideña. Y lástima que no me puedo comer los tres porque no me aguanta el estómago, pero igual me comería el sándwich de pavo al horno o el pan con pierna, los favoritos de la época más linda del año, los sándwiches navideños de la San Martín, que ustedes los encuentran en todas las tiendas San Martín o a domicilio en www.sanmartinbakery.com.
Calla, Yoli, calla.
Ah, ya te dio hambre. San Martín.
Es que me queda en la 20 calle, me queda en la 20 calle de camino.
Ah,
pero
va.
También me queda a 6 clics de. Entonces, calla, Yoli.
Y espérate, que ni siquiera tenés que hacer clics, porque podés escribir al WhatsApp o llamar al 2215-1515. 2215-1515 y pedirlo o por medio de las aplicaciones Pedido Ya, Uber Eats o Hugo. Y en serio, se me hace agua la boca. Así que, Luisfi, vamos a agradecerles a Félix Cooks y a Michelle Fernández, que ya dice tardísimo, pero ya ha compartido. Gracias, Michelle. Feliz día del periodismo. Son los mejores. Muchísimas gracias. Y Félix Cooks, que dice, los progres, centennials y conservadores nos tienen sumidos en la dictadura de lo políticamente correcto. Ay, lamentable, pero cierto.
¡Ánimo!
Bueno, mi querido amigo, un gusto verte, aunque sea vía Zoom. Y espero verte presencialmente en los próximos días. Y a ustedes, apreciables oyentes, también yo me retiro, al igual que Luisfi. Y los dejo en compañía de la nota tecnológica que nos dejó Jorge Jacobs. Me voy a celebrar el premio que nos dieron a los valientes de la hemeroteca. Así es, porque valientes para reconocer a Libertópolis. Estamos muy agradecidos con María Eugenia Gordillo y con todos los que nos eligieron. Y, en fin, ¿qué más les puedo decir? Ah, los espera Marcela Porta de 5 a 6 de la tarde y María Dolores estará de regreso con ustedes estará con ustedes de 6 a 7 de la noche en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía. Cuídense muchísimo, que una sola vida tienen. Valórenla, sean felices, muy, pero muy felices.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo, con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la red de los guatemaltecos, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues les voy a hablar un poco, cabal, siguiendo en la línea de la electricidad, pues hablar un poco con relación a la fórmula E. ¿Y qué es la fórmula E? Es la división de la Federación Internacional de Automóviles de vehículos de carreras eléctricos. Es similar, por así decirlo, a la Fórmula 1, solo que los vehículos son eléctricos y ya han estado corriendo desde hace algunos años en la categoría esta de la Fórmula E. Y resulta que anoche presentaron dieron así algunos indicios del nuevo vehículo que le llaman Gen 3, o sea, Generación 3, que va a estar, este vehículo ya va a estar corriendo en la temporada del año entrante. Ahorita solo presentaron algunas fotos así donde se deja entrever el vehículo, pero no lo presentaron completamente. Este lo van a tener listo para los entrenamientos ya del año entrante, que van a ser en febrero, si mal no estoy, ahí en España. Pero para mientras, pues les presento un video del más reciente, este lo publicaron hoy en la mañana, acerca de los carros que tienen actualmente. Y voy a dejar un pequeño lapso, unos segundos, para que ustedes escuchen cómo se oyen los motores de los vehículos de la Fórmula E. pues no se escucha nada igual a como se escuchan los vehículos de la Fórmula 1. Obviamente, pues estos son motores eléctricos. Sin embargo, eso de que sean motores eléctricos no quiere decir de que no tengan mucha potencia. Y, de hecho, estos vehículos pueden llegar hasta 320 kilómetros por hora, para su referencia. Y esta nueva generación de vehículos que presentaron, lo que tiene principal es que ellos lo están presentando como el carro de carreras más eficiente del mundo, esta generación 3 que van a utilizar ya en la próxima temporada. Y resulta que por lo menos el 40% de la energía que utilizan en cada carrera va a generarse por los mismos vehículos, ya que tienen un mecanismo en que a la hora de frenar, el mecanismo del freno lo que hace es que genera energía, entonces recarga las baterías del vehículo cada vez que frena. Y entonces los de la generación 2 solo tienen motores regeneradores en los frenos en dos de las llantas. En el de la generación 4 ya lo va a tener en los cuatro llantas, los frenos, o sea, ya no va a tener frenos hidráulicos, sino que todos van a ser este motor que cada vez que frena recarga un poco las baterías, y eso es lo que lo hace que sea más eficiente. Con los que tienen ahorita, tienen una capacidad de carga de 250 kilowatts. Estos nuevos tienen una capacidad, estos van a ser para las llantas de atrás, tienen una capacidad de 350 kilowatts, con lo cual suma un total de 600 kilowatts de generación de energía que tienen cada uno de estos vehículos por sí mismos a la hora de frenar. Como ustedes saben, muchas de las tecnologías que ahora utilizamos en los vehículos, así en la calle, los vehículos comerciales, generalmente se han probado, se han diseñado primero para utilizar en vehículos de carreras, y luego, ya que están probados y funcionan bien en los vehículos de carreras, pues ya lo van pasando esas tecnologías a los vehículos comerciales. El mejor ejemplo es el de las cajas de transmisión automáticas, que uno puede pasarlas a manual y utilizarlas manual en cualquier momento y volverlas a pasar a automático. Eso pues se desarrolló primero en vehículos de carreras y luego pues ya pasó a los vehículos comerciales. Y presumo que, por ejemplo, esta tecnología, como la de los motores de frenado, que sirven a su vez para generar energía y recargar las baterías, pues en algún momento irán a llegar también a los vehículos eléctricos comerciales para que sean más eficientes, en el sentido de que van a poder llegar, van a tener mayor alcance, precisamente porque se van recargando cada vez que frenan. Y esas son algunas de las características que va a tener este nuevo vehículo. Pero quería introducirlos a la Fórmula E para los que son amantes de las carreras de carros, para que empiecen a ver también las carreras que hay ahora de vehículos eléctricos. Y que, repito, o sea, estos carros los pueden manejar hasta 320 kilómetros por hora, con lo cual pueden competir bien con los vehículos de la Fórmula 1, por ejemplo. Y lo único es de que no son de motores a combustión, sino que son de motores eléctricos, y básicamente pues para ahí va la tecnología. No me extrañaría que en algunos años, no digo que en muy pocos años, pero en algunos años, la Fórmula 1 sea reemplazada por la Fórmula E. Esto casi que ha de ser anatema así entre los fanáticos de la Fórmula 1, pero hacia ahí va la tecnología, y pues lo más probable es de que también eso suceda en algunos años. Y los videos que estamos viendo son de la Fórmula E, y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo.
Adquiere tu smartphone prepago Tigo con 15 GB de internet, más llamadas ilimitadas a Tigo y Estados Unidos. Tigo, la mejor señal, presentó.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todos
lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.